Ser podcast.
Donald Trump ha convertido el sonido de su firma en una amenaza para los al menos 11 millones de migrantes sin regularizar que viven en Estados Unidos desde hace décadas, en muchos casos.
Crónica 24/7.
Varias de las órdenes ejecutivas que ha rubricado el presidente de Estados Unidos desde que regresó al poder hace 5 meses están diseñadas para expulsar a los migrantes.
Eva Aguado.
Illegal aliens who stay in America face punishments including significant jail time.
Sin contemplaciones, amenazándoles con la cárcel o con la ruina.
Enormous financial penalties, confiscation of all property.
Su objetivo es lograr la mayor deportación masiva de la historia de Estados Unidos. Y todo vale para alcanzar ese récord.
You got people that are being arrested on the street by agents that don't wear badges, wear masks.
Las calles de muchas ciudades se han llenado de manifestantes como este, que denuncian que muchos agentes, más que arrestar, secuestran a los migrantes indocumentados.
Episodio 181.
En Crónica 24/7 escuchamos a una de esas migrantes acosadas.
Noche sin dormir.
Tan salvadoreña como estadounidense, vive asustada.
Días que no dan ni ganas de comer, nervios, ansiedad.
Porque teme que la separen de su hijo, nacido ya en Estados Unidos. Su único refugio, una iglesia. La iglesia de San Mateo y su párroco, el padre Vidal, que trata de proteger a los que se quieren quedar, pero despide también con pena a muchos, a los que prefieren irse antes de que les echen.
Cada domingo yo veo personas que no van a estar en la iglesia o personas que me dicen, padre, hoy es mi último día. Muchos de ellos trabajan, están aportando, pero el miedo les ha ganado y se sienten, mejor tengo que irme.
Vivir con miedo a Trump.
Esta mujer tiene 37 años, es de El Salvador y vive en el estado de Maryland, en la ciudad de Hyattsville, a media hora en coche de la Casa Blanca. Nos atiende en una iglesia, sin decirnos su nombre y ocultando su cara con una gorra y una mascarilla.
Vengo de El Salvador y soy indocumentada. Llegué hace 25 años por la frontera, caminando, como viene todo el mundo por el desierto.
Por Sara Canals.
Es madre soltera y su mayor temor es que la detengan en plena calle, ser víctima de una redada y que la separen de su hijo de 13 años, que nació aquí, en Estados Unidos.
Es un miedo terrible. Noche sin dormir, días que no dan ni ganas de comer, nervios, ansiedad.
Hyattsville además es una comunidad con un alto nivel de migrantes latinoamericanos. Allí los arrestos son frecuentes y también los casos de vecinos que desaparecen. Así que la solución para muchos es salir de casa para lo justo y necesario.
Me dice, mami, ¿por qué no me llevas al parque? ¿Por qué no me llevas a la tienda? ¿Por qué no me llevas al restaurante? Yo le explico que la situación es afuera no está bien porque están haciendo redadas de padres o los están regresando a su país.
Y algo cada vez más común es eliminarse las redes sociales y limitar las interacciones por teléfono.
Es que da miedo escribir aunque sea una palabra, un saludo, da miedo.
Y además el gobierno de Trump no solo recurre al miedo y a las redadas, también ha llegado a ofrecer dinero, concretamente $1,000, a quienes se vayan por su cuenta.
Yo no voy a sobrevivir con $1,000 en mi país. Es muy poco. Yo lo que quiero es trabajar, tener mi trabajo.
Esta madre, por cierto, lleva años trabajando en la cocina de un restaurante.
Gloria a Dios Padre Omnipotente y a su Hijo el Señor Jesucristo.
A ella la conocemos a través del Padre Vidal, que es el párroco de la iglesia de San Mateo. Es de los pocos en quien confía y gracias a él accede a hablar con nosotros. Pero lo interesante de este templo es que es una iglesia santuario, es decir, ayuda a los más vulnerables y les da refugio si lo necesitan. Y este sacerdote nos cuenta que muchos feligreses han optado por irse del país antes de que les detengan.
Cada domingo yo veo personas que no van a estar en la iglesia o personas que me dicen, padre, hoy es mi último día. Muchos de ellos trabajan, están aportando, pero el miedo les ha ganado y se sienten, mejor tengo que irme.
Y para luchar contra este miedo, el padre Vidal ha implementado algunos cambios. En primer lugar, ha puesto a dos voluntarios estadounidenses, blancos, en la puerta de la iglesia cada vez que hay una misa para evitar la infiltración de los agentes migratorios. Y la puerta se cierra siempre con llave.
Ya se le ha dicho a algunas personas, no puedes entrar cuando no la conocen. Tomamos precauciones como el poner rótulos que es privado y que no puede entrar si no tiene autorización.
También ha dejado de anunciar en Facebook las actividades de la iglesia, muy populares entre la comunidad, y cuando retransmite una misa por YouTube ya no enfoca al coro o a los feligreses como hacía antes, para que nadie les pueda identificar.
Hemos perdido, yo creo que un poco de audiencia, porque la gente se aburre porque solo ven la pared. Para nosotros no nos importa, es más importante la dignidad de las personas y no exponer a nadie.
Y por último, ha creado un sistema de tutela de menores con un grupo de vecinos para que los niños no se queden solos si acaban expulsando a sus padres.
Hay familias que han dicho, padre, mis hijos van a quedar con usted y también le voy a dejar mi casa bajo su nombre, mi carro, mi cuenta bancaria. Y yo digo, Dios mío, es una responsabilidad tan grande.
Un temor que, según este cura, no tiene absolutamente nada que ver con el que generó Donald Trump durante su primer mandato.
Crónica 24-7.
Que no lo entiende. A mí me ha dicho mucha gente, cuando me ha visto, por ejemplo, en la parada del autobús, que estaba esperando el autobús, y me preguntó, oye, ¿tu novio? Sí, que es tu novio, mi pareja. Y le dije, sí. Y trabaja contigo en el centro de sus normales, así que me lo dijo.
Es que también, tela. Es que la gente lo ve y dirá, va, si no hacen nada los de dentro. No. Entra y míralo tú con tus propios ojos lo que hacemos.
Y si entras y miras con tus propios ojos lo que hacen, verás que trabajan. Pero desafortunadamente la sociedad y el mercado laboral en su mayoría no miran su trabajo. Les cierra la puerta. Por mujeres y por discapacitadas. De esto va este Crónica 24-7, de la doble brecha laboral que padecen las mujeres con discapacidad.
Pues una niña con discapacidad va al colegio, va al instituto, pero luego llega ahí un momento que no se sabe lo que tiene que hacer. Y que igual la familia tampoco sabe qué pasos tiene que seguir. Entonces yo creo que ahí también están muy perdidos.
Según el INE, la tasa de empleo de las mujeres en general y de las mujeres con discapacidad en particular es 10 puntos más baja que la de los hombres. Y no solo hablamos de desempleo, hablamos también de precariedad, de parcialidad y de salarios más bajos. Ellas ganan de media al menos 2.000 euros menos al año que ellos, que los hombres con discapacidad.
Mujer y discapacidad. Doble brecha, doble esfuerzo.
En el empleo protegido del País Vasco, la desigualdad de género no es una sospecha, es una realidad. A finales de 2024, casi 2 de cada 3 personas contratadas en los centros especiales de empleo eran hombres.
Por Usue Prieto.
Ellos ocupan el 65% de los puestos y las mujeres solo el 35%. Pero cuando miramos los llamados servicios ocupacionales, espacios donde no hay contrato ni salario, el patrón se invierte. Ahí el 65% de quienes participan son mujeres. En resumen, ellos acceden más al trabajo formal y ellas se quedan de nuevo en la parte no remunerada del sistema. Y cuando llega la oportunidad de dar el salto al mercado ordinario, la brecha sigue ahí. Solo 91 mujeres con discapacidad pasaron del empleo protegido al empleo común, frente a 141 hombres. Una proporción que se repite, 60-40, siempre a favor de ellos. Hoy escuchamos a 4 mujeres con experiencia directa en este sistema, trabajadoras en los centros Usua y Talleres Gallarreta, entidades de ELAVE, la red vasca que promueve la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad.
Mi nombre es Yanire, trabajo en la sección de jardinería.
Pues yo soy Alba, llevo 14 años en Usua, vengo con mi compañera Yanire y trabajo en la parte de subcontratación de Usua.
Buenos días, soy Bego y trabajo en Talleres Gallarreta, Lanteguía.
Hola, yo me llamo Mari Carmen Herrera Rendón. Llevo 23 años en Tallega y Arreta. Mi puesto de trabajo es buzoneo.
Las historias personales detrás de las estadísticas no son siempre iguales. Algunas comienzan con apoyo, otras con obstáculos desde el primer día.
A mí mis padres me han apoyado en todo. Lo bueno, me dice, anímate, siéntete bien, siéntete orgullosa que tienes un trabajo.
Me falleció mis padres, vivo con mi hermano, pero siempre estaban ahí. No hagas esto, no hagas esto, estaban todo el día encima mío y eso no me gusta.
Y ese primer paso suele ser el más difícil, no solo por lo que implica, sino por lo que simboliza.
Al principio yo me puse un poco nerviosa. Yo también había estado en otros trabajos, en la antediva del Sestao, pero como me pillaba muy lejos, pues me fui al taller de Gallarreta porque estaba mi hermana. Mi hermana ya, bueno, se jubiló y luego me cogieron de maravilla.
Yo vengo de haber estudiado, pues, la ESO, bachiller, tengo una diplomatura, entonces venía un poco con unas expectativas que no sabía lo que me iba a encontrar. Es verdad que el primer día te acogen de maravilla y luego también, entonces no hubo ningún... eran más los nervios que el hecho en sí de no sentirte a gusto.
Para mí no fue difícil, la verdad. Me acogieron bien, con cariño.
Ese primer día es mucho más que un contrato. Es el momento en el que muchas sienten por primera vez que su tiempo tiene valor, que sus capacidades cuentan, pero incluso dentro del empleo protegido no se libran del estigma. Porque trabajar siendo una persona con discapacidad no siempre se ve como un logro. A veces se mira con condescendencia.
Todavía hay gente que no lo entiende. A mí me ha dicho mucha gente, cuando me ha visto, por ejemplo, la parada del autobús, que estaba esperando el autobús, y me preguntó, oye, ¿tu novio? Sí, que es tu novio, mi pareja. Y le dije, sí. Y trabaja contigo en el centro de sus normales, así que me lo dijo.
Es que también, tela. Es ya. Que la gente lo ve y dirá, va, si no hacen nada los de dentro. No. Entra y míralo tú con tus propios ojos lo que hacemos.
Y a eso se suma algo aún más invisible. No están los contratos si no aparecen las estadísticas, pero pesa. Pesa mucho. Y es el miedo a que ellas salgan al mundo, el miedo a que trabajen, a que crezcan y a que decidan.
Yo creo que es algo a nivel familiar pasa mucho, que pues una niña con discapacidad va al colegio, va al instituto, pero luego llega ahí un momento que no se sabe lo que tiene que hacer. Y que igual la familia tampoco sabe qué pasos tiene que seguir. Entonces yo creo que ahí también están muy perdidos.
La mayoría de la gente que vive con los padres, las chicas, pues se supone que el empujón que le tiene que dar es la familia. Sea padres o abuelas o tías o hermanas. Y yo creo que dándole el empujón, pues igual ellos... Porque hay gente que igual puede que no tenga familia y esté sola. Entonces igual no se atreve a entrar porque tampoco sabe con lo que se va a encontrar. Y si la van a aceptar, no la van a aceptar, o van a hablar o no van a hablar.
Ese miedo que se presenta como cuidado termina siendo otra forma de control. Y sin embargo hay formas de romper esas barreras. Hay herramientas que bien utilizadas pueden abrir caminos.
Que está muy bien y que cada vez se visibilice más la discapacidad con las redes sociales, los programas que se hacen, actividades que se hacen fines de semana, pues está muy bien.
Porque he oído, y por redes sociales y todo, y he oído que teniendo gente de discapacidad, o por muy poca que tenga, pues hay gente que igual sí, cada vez hay que reconocerlo, que son más visibles. Que cada vez, por ejemplo, en esta llegada de Rita, ahora están de monocollón de gente, yo llevo 30 años.
Las redes sociales bien gestionadas se han convertido en un altavoz para muchas mujeres con discapacidad. Un espacio para compartir experiencias, apoyarse mutuamente y, sobre todo, visibilizar que sí se puede trabajar. Pero esto no tiene que seguir así. El cambio no va a llegar solo, no basta con que existan plazas, programas o medidas. Hace falta que se cuestionen los estigmas, que las normas no escritas cambien y que las familias entiendan que el trabajo no es una amenaza, sino una vía de autonomía.
Pues yo les animo a que anime a sus hijos, a sus hijas a entrar en esos talleres, que la verdad que es una maravilla. Por lo menos tienes empleo, sí. Tienes un empleo fijo, tienes trabajo y por lo menos conoces a gente y tienes conversación y conoces a gente que la verdad que yo te digo que yo cuando entré hace 30 años no pensaba que iba a estar tan a gusto como ahora. Yo ahora estoy en talleres de Gallarreta y yo recomendaría a las mujeres que se animen.
Gracias al empleo puedes conseguir llegar a ser independiente, ¿no? ¿O es lo que se supone que tienes que lograr?
Porque no solo es una cuestión de empleo, es una cuestión de dignidad, de presente y de futuro.
Crónica 24/7.
¿Empezamos?
Creo que no estamos solos.
Así se anuncia en Argentina el próximo estreno por todo lo alto de la nueva oferta televisiva del canal público infantil.
Lo primero que tenés que saber acá es trabajar en equipo.
Bien dicho, bien dicho.
Se llama Paca Paca. Y como cualquier canal infantil, quiere sorprender, acompañar y divertir a chicos y chicas de hasta 12 años.
¡Qué emocionante! ¡Qué atrevido!
¡Qué peligroso!
Vamos, lo que viene siendo un canal de tele para niños y niñas. ¿O no? Pues efectivamente, no. No es como cualquier otro canal de tele para niños y niñas, porque en la Argentina de Milei no se desaprovecha la oportunidad de ir a la guerra cultural, incluso con dibujos animados.
Y como Bitcoin es dinero duro que no puedes simplemente imprimir más de él, cuanta más gente lo use, más valioso se vuelve.
Emily, si tomamos el Bitcoin de Lai, podríamos ser ricos.
Dibujos animados que van a explicar a los pequeños argentinos lo buenas que son las criptomonedas y cualquier fórmula económica ultraliberal.
La ruta del socialismo se pavimenta con buenas intenciones, el deseo de justicia, igualdad y compasión, pero siempre incluye quitarle a la gente el libre albedrío.
O lo malos, que son gobiernos como el cubano o como los políticos de izquierdas, los zurdos.
Llevado al extremo conduce al desastre, como en Cuba, Venezuela o la Unión Soviética.
Y de esto va este Crónica 24/7. De otra polémica que lleva la marca Milei, en este caso a costa de una serie de dibujos animados que unos, la minoría, consideran una aventura educativa y otros, la mayoría, incluso algunos próximos al presidente argentino, consideran un acto de adoctrinamiento infantil sin precedentes.
Dibujos animados para adoctrinar niños.
Y banco fuertemente esa lógica del presidente de la Nación, donde dice, no hay plata. Si no hay plata, mucho menos puede haber para esto.
A mí lo que más ruido me hace es que el gobierno dijo que venía a cerrar esto.
Bueno, pero
o a cambiar esto. Y lo que estamos haciendo es transformarlo en una herramienta de comunicación del gobierno.
Por Marisol Rojas.
Si era adoctrinamiento con Evita Meama, era adoctrinamiento con Cristina Kirchner, es adoctrinamiento con Javier Milei y será adoctrinamiento con el que venga que haga algo similar. Pero, ¿qué batalla cultural? No,
¿se imaginan que un programa infantil ocupara horas de tertulia? ¿Que fuera un asunto relevante en las páginas de política? Eso está pasando en Argentina, donde se va a estrenar Tattle Twins. Estos dibujos animados narran las aventuras de Emily e Ethan, dos hermanos mellizos.
O sea, si necesitas algo para sobrevivir, ¿no debería ser un derecho?
En realidad, no. Todo el mundo necesita comida, agua y refugio para sobrevivir, pero eso no les da derecho a ello. Eso es porque no tienes derecho al trabajo de otro.
En este episodio están hablando con el filósofo John Locke. Les acompaña su abuela Gaby.
Aunque sí tienes derechos, no obligues a otros a trabajar por ellos.
Es cubana y siempre que puede critica cualquier política que busque la igualdad. A Emily el discurso de John Locke no le convence y repregunta.
Bien, entiendo que si las necesidades básicas fueran un derecho, eso le quitaría libertad a otros. Pero, ¿y la amabilidad?
Soy gran admirador de ella, pero debería ser una lección. Que el gobierno obligue a ser amable no es bondad, es coerción.
Este es el contenido que ha anunciado Paca Paca, el canal infantil de la televisión pública argentina.
No tienen ni un segundo casi los dibujos en los que se les permita a los chicos que lo puedan ver distraerse y divertirse. Es todo adoctrinamiento desde el minuto uno hasta el último.
Martín Rodríguez Yebra es periodista de La Nación.
Y me pareció muy impactante con diversos temas. O sea, lo económico, por supuesto, es muy fuerte, lo anticomunista, antisocialista también, pero después con cuestiones como, por ejemplo, despreciar la educación universitaria.
Significa que es una política de Estado, en este caso, subestimar la escolaridad, subestimar el valor del esfuerzo del aprendizaje. Hay un problema fuerte con los valores que componen el currículum educativo y, bueno, es realmente contradictorio con la función de este canal de televisión infantil educativo del propio Estado Nacional.
Y él es Martín Becerra, profesor de la Universidad de Buenos Aires, especializado en industrias culturales. Ambos han pasado horas viendo los episodios de esta serie que están colgados en YouTube y se han encontrado de todo. defensa de las criptomonedas.
El dinero sin control no resolverá todos los problemas, pero obligará al gobierno, empresas y personas a ser más honestos.
Una crítica feroz a la gestión de los gobiernos durante la pandemia.
Ustedes han sido afectados por algo más aterrador que un monstruo.
Un subsidio.
Jamás imaginé que un subsidio podría arruinar las cosas de esta manera.
Y durante una pandemia viral, el gobierno tomó muchas otras libertades. Ordenó a las iglesias no reunirse y obligó a las empresas a cerrar.
Crítica a las familias que se salen del modelo tradicional.
Quienes crecieron sin un padre tienen más probabilidades de vivir en la pobreza, cometer crímenes y tienden a dejar la escuela.
Guiños a Bukele y caricaturas recurrentes de Marx.
¡Soy un pensador! ¡La gente me paga por pensar y firmar cosas! ¡Dame dinero!
Señor Marx, seguro tuvo un largo día arreglando el mundo. Solo vine a preguntarle cómo hacer que la gente deje de ser tan egoísta.
¿Cómo puedo saberlo? ¡Todos quieren más y más y más! ¡Mi esposa quiere más dinero!
También hay una dosis de terraplanismo, cuando dos amigos no se ponen de acuerdo sobre la forma que tiene el planeta.
Y entonces le dicen a los chicos, bueno, aunque probablemente tenga razón el que dice que la Tierra es redonda, hay que saber, aceptar que puede haber ideas diferentes y que... Entonces, en definitiva, es una forma de normalizar ideas que, bueno... No hace falta explicar que son extremas y que en la cabeza de un chico de 8 años pueden generar una confusión importante, ¿no?
Este contenido libertario viene de Estados Unidos con el amparo de la Fundación Libertas.
Que básicamente lo que aspira es a difundir un mensaje muy en contra del Estado, del rol del Estado y del gobierno, y muy ultraconservador en materia social.
La productora Angel Studios es una empresa fundada por dos hermanos de confesión mormona.
Es una productora que considera que cualquier tipo de escolaridad en los Estados Unidos es vía de diseminación de contenidos marxistas. Aunque parezca muy ridículo esto que estoy diciendo, esa es la posición de la marginalidad ultraderechista en los Estados Unidos.
¿Y quién financia esto? Bloomberg destapó que hace 3 años fondos de capital riesgo que invierten en SpaceX, la empresa de Elon Musk, inyectaron $47 millones en este proyecto. Aunque Tuttle Twins ha generado mucho malestar, incluso en sectores poco críticos con Milei, hay una parte del ecosistema ultra que hace una defensa sin fisuras.
Cuando nosotros enseñamos nuestra ideología a los chicos, no es adoctrinamiento, es decirle la verdad, porque nuestra ideología es la ideología de la verdad.
Este es el Gordo Dan, un creador de contenido ultra que tiene su propio canal de streaming. Se llama Carajo, Milei suele ir como invitado, y es un canal con mucho éxito entre los jóvenes.
Era impensable presentar algo así en un canal público hace 5 años. Bueno, él lo hace. Por ahí choca. Tal vez también ahí en algún momento termine retrocediendo un poco, pero pruebe el agua y lo hace. Y en muchas otras cosas ha probado el agua y pudo entrar. Y se van rompiendo algunas dinámicas y algunas lógicas que parecían sagradas en el país. Es una estrategia que hasta ahora le está saliendo muy, muy redituable.
El revuelo por este adoctrinamiento pagado con dinero público es tal que el gobierno ha anunciado que va a revisar los contenidos, pero de momento no los ha cancelado. El asunto es controvertido y da de qué hablar, y eso encaja en la estrategia comunicativa de inundar la zona, la que inventó Steve Bannon, pieza clave en la primera campaña electoral de Trump.
Mantener todo el tiempo la agenda ocupada e inundada de cuestiones que tengan a todo el mundo debatiendo y discutiendo respecto del gobierno. Una especie de abundancia de escándalos y de información que te termina metiendo en una espiral de confusión, ¿no? Donde no queda claro qué es lo relevante y qué es lo verdadero. Y entonces todo queda dentro de una bola de discusión y él aparece 3 días después y dicen qué bien estará todo en la Argentina, que estamos discutiendo de unos dibujitos animados. Porque no tienen otra cosa de la que hablar.
Mientras tanto, los potenciales espectadores de estos dibujos pueden ser víctimas de la doctrina ultraliberal que van a aprender por la tele. El Ministerio de Sanidad quiere hacer unos recortes que amenazan la viabilidad del Hospital Garrahan, el principal hospital infantil de Argentina.
Crónica 24/7.
Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER, que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias.
Me dice, mami, ¿por qué no me llevas al parque? ¿Por qué no me llevas a la tienda? ¿Por qué no me llevas al restaurante? Yo le explico. explico que la situación es afuera no está bien porque están haciendo redadas de padres o los están regresando a su país.
Información miradas.
A nivel familiar pasa mucho, que pues una niña con discapacidad va al colegio, va al instituto, pero luego llega ahí un momento que no se sabe lo que tiene que hacer. Y que igual la familia tampoco sabe qué pasos tiene que seguir. Entonces yo creo que ahí también está muy perdido.
Crónica 24/7 es una producción de Ser Podcast.
Entiendo que si las necesidades básicas fueran un derecho, eso le quitaría libertad a otros, pero ¿y la amabilidad?
Soy gran admirador de ella, pero debería ser una lección. Que el gobierno obligue a ser amable no es bondad, es coerción.
Dirección Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete.
Realización y diseño sonoro, Juan Aranaz. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. SER Podcast.